Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con el destacado economista Tomás Izquierdo. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, Federico, mucho gusto.
Gusto nuestro. Oye, Tomás, hace 4 meses justo conversamos y tú nos hiciste una vista panorámica de la economía de Estados Unidos, del mundo y de Chile. Y a mí me gustaría que partamos con ese ejercicio y después te voy a hacer algunas preguntas puntuales respecto de Chile. Como economista que está mirando el funcionamiento global de la economía, ¿y por qué no nos ilustra? Después de estos 4 meses seguimos en pandemia, pero han cambiado ciertas cosas, ¿no? En Chile, por ejemplo, se fortaleció ya el precio del cobre, cae, está más alto, ya pasó el máximo histórico, de hecho. Y a nivel mundial se está vacunando, cuestión que empieza a influir.
Bueno, mira, hay sin duda elementos esperanzadores y positivos dentro de un contexto todavía complejo. Yo diría que lo que genera optimismo es que ya comienza a observarse una recuperación en varias economías. Y esa recuperación, que es muy evidente en el caso de Estados Unidos, guarda bastante relación con el avance en el proceso de vacunación. Aquellas economías, aquellos países que han sido más efectivos, más eficientes y rápidos en el proceso de vacunación, están normalizando el funcionamiento de su economía también más rápidamente. Entonces hay un contraste claro, por ejemplo, entre lo que sucede en Estados Unidos, en Reino Unido, aquí decir en China, que nunca fue seriamente afectada en forma masiva por la pandemia, respecto de aquellos otros países o zonas que están más rezagadas en el proceso de vacunación, en el caso de Europa continental en particular, ellos están bastante retrasados, y Latinoamérica en general, donde Chile es una excepción. Si uno agrega esta normalización, porque empiezan a disminuir las restricciones sanitarias, ¿cierto? El que empiezan a materializarse los efectos de estímulos muy fuertes, tanto fiscales como monetarios, que se traducen en los fiscales principalmente en fuertes transferencias a las familias, esto en Estados Unidos es particularmente importante, empezamos ya a observar entonces una recuperación de la demanda bien significativa. Entonces uno empieza a ver las cifras de la recuperación del consumo de los hogares en Estados Unidos y son fuertes. Es de tal magnitud el estímulo fiscal que se está haciendo, y además es un estímulo atípico porque está principalmente destinado a transferencias de ingresos a las familias, más que a obras públicas o a otros usos, digamos, que lo que vamos a observar probablemente es una aceleración en la recuperación muy rápida en Estados Unidos. Este fuerte estímulo de la demanda por consumo se encuentra con una oferta que todavía no está normalizada, con restricciones por el lado de la oferta. Hay problemas en las cadenas de suministro y de abastecimiento, en los insumos, en fin, de manera tal que hay muchos productos más elaborados, sobre todo que están con restricciones de oferta todavía. Hay aumento fuerte en los precios de los commodities, fuerte en los precios de los alimentos, en los precios del flete, los servicios de flete. De manera tal que se configura un cuadro en que hay una restricción de oferta y un estímulo de demanda muy fuerte que está generando lo que para los mercados hoy día es la principal preocupación lejos, para Estados Unidos en particular, ruido sobre inflación. Hoy día conocimos las cifras de inflación de abril y fueron sorpresivamente altas en Estados Unidos. Imagínate que la variación mensual fue de 0,8%, en 12 meses está por sobre el 4%, son cifras completamente atípicas en Estados Unidos. Simplemente para tener una referencia, el precio de los autos y camiones usados en Estados Unidos subió en el mes 10%, y eso explicó un tercio del IPC del mes en Estados Unidos. Es decir, estamos empezando a ver una recuperación rápida, más por el lado de la demanda que por el lado de la oferta todavía, con algunos efectos colaterales que no son deseados como la inflación. Eso genera nerviosismo porque en la medida que aumenta la expectativa de inflación, la gente piensa, bueno, el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, va a tener que subir más prontamente la tasa de interés, empiezan a subir anticipadamente las tasas de mercado y eso genera alguna preocupación. Pero yo me atrevería a decir que estos son efectos colaterales de una noticia positiva, y la noticia positiva es que se está produciendo una recuperación importante. La verdad es que Biden ha tenido una... lo conversamos en la reunión pasada, lo importante era que Biden, cierto, actuara a tiempo, ya que lo ha hecho rápido. Uno puede estar más o menos de acuerdo con las medidas que ha tomado, pero en definitiva hoy día está con un respaldo entre el 55 y 60% de la población en Estados Unidos, circunstancia que el voto le, popular le dio un margen bastante menor, de 1 o 2 puntos en la elección. Entonces lo está haciendo bien, ¿en qué sentido? En que ha avanzado rápidamente el proceso de vacunación, en que ha anunciado estos paquetes fiscales súper expansivos, históricos en términos de su magnitud, el que ha, yo diría, se ha reinsertado en el entorno global, está buscando retomar el liderazgo que tenía naturalmente Estados Unidos, etc. Entonces Estados Unidos es bastante foco de atención, Europa más rezagada, Latinoamérica, ¿para qué decir? Hay una gran diferencia, no solo en el avance en materia de vacunación, sino que en las espaldas macro o económicas que cada país tiene para poderse hacer cargo de esta crisis. Y esto es como una familia, digamos, que tiene o no tiene ahorro, ¿cierto? Que tiene o no tiene reservas de recursos para enfrentar una crisis. Y ahí Chile evidentemente destaca. Chile destaca porque hemos echado mano a nuestras posibilidades de recursos fiscales y hemos hecho un esfuerzo en materia fiscal muy significativo, ¿eh? Aquí yo diría que hay bastante desinformación, pero cuando uno mide la política fiscal, lo que se está gastando para enfrentar esta crisis en distintas formas, desde subsidio a las empresas, los créditos, FOGAPE, hasta transferencias directas en los ingresos familiares, en fin, estamos llegando a cifras entre el 15 y el 20% del PIB. Esa es una cifra espectacular. Si además le agregamos, en el caso de Chile, el que había un desahorro masivo, por una cifra también gigantesca, que si uno suma los tres retiros, estamos hablando de recursos que llegan a ser más del 20% del PIB, una cifra gigantesca, no todo se está gastando, no todo se va a gastar. Eso explica.
¿Cuánto en miles de millones de dólares los retiros? Los dos primeros fueron como 30 mil sumados.
Sí.
Este tercero no sé de cuánto va a ser, se
Mira, el
estima.
potencial máximo al cual se puede llegar es cerca de 50 mil millones de dólares en la sumatoria de los tres retiros, ¿no? Es una cifra realmente gigantesca. Ya dijimos en su momento que esto no es una buena política pública. Estamos agravando un problema ya serio, que es el de las bajas pensiones de nuestros jubilados, digamos. Estamos abordando la crisis con desahorro de las familias, empobreciendo a las familias y no con transferencias directas del Estado, que es lo más correcto. Creo que el manejo del gobierno en esta materia, probablemente con buenas intenciones, ha sido un desastre porque ha llegado tarde a todas las decisiones, ¿eh? Si el gobierno hubiera accedido ex ante a tener una política de subsidio más amplia, sin letra chica, sin tanta discriminación, probablemente no hubiera enfrentado este activismo del Parlamento que lo ha llevado hoy mucho más allá de sus atribuciones, proponiendo, bueno, medidas abiertamente inconstitucionales y generando un daño a la institucionalidad tremendo, como el que estamos observando, ¿no? Pero es cierto, aquí hay una corresponsabilidad entre un ejecutivo lento y que no ha tenido la habilidad política para reaccionar a la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, y un parlamento con mirada corta y que ha aprovechado políticamente esto y que finalmente le está haciendo un daño más permanente, como decía, a la institucionalidad. Pero, en fin, ese es el lado negativo. El lado, entre comillas, positivo es que al menos en una perspectiva de corto plazo, la economía chilena va a andar bien. Este año vamos a tener un crecimiento que se puede acercar al 7%, es decir, vamos a más que recuperar lo que perdimos el año pasado en materia de actividad. Y eso, en el contraste de la economía emergente latinoamericana, es un muy buen resultado, ¿eh? Sin duda. Ayuda también el que estemos avanzando rápido en el proceso de vacunación. Yo creo que allí a 2, 3 meses más, la economía en general va a estar funcionando desde el punto de vista de restricciones sanitarias en forma bastante normal. Y ese sí que va a ser un mega contraste con el resto de la región. Entonces, lo que vamos a observar hacia adelante es que esta gran cantidad de recursos que están andando, que están circulando, ¿cierto?, entre las familias, van a estimular la demanda. Ahora, eso es una mirada de corto plazo, ¿no? Y claro, es bueno porque tiene efectos positivos, como por ejemplo que la cartera de los bancos está súper sana, que la mora de los bancos está por debajo de los niveles previos a la crisis, que es un tema que me gusta mencionarlo porque habla de que la gente fue responsable y ocupó parte de los retiros de su desahorro en pagar sus compromisos financieros. Eso habla muy bien de la familia chilena, ¿no? Y habla de una forma distinta a esta imagen que nos hemos ido formando a través de los medios de comunicación en general, ¿cierto? Bueno, de una sociedad civil que quiere tirar el mantel y que quiere romperlo todo. Yo no creo que esa sea la realidad de la gran mayoría de los chilenos, y esta actitud responsable en materia de cumplir sus compromisos financieros me parece notable, porque podrían haber dicho, ¿sabes qué? Estamos en pandemia, el retiro de la AFP, yo me voy a comprar una tele más grande y no pienso pagar ni una cuestión. No, no fue esa la actitud, me parece muy, muy positivo. En el mediano plazo y en el largo plazo, otra es la historia, ¿eh? Porque ahí está todo muy líquido, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. La entrevista que le hicieron a José Joaquín Brüner en el fin de semana me pareció lúcida en un aspecto que se ha hablado poco. Los seres humanos tenemos la tentación de poner en un evento como la solución a muchos problemas, casi mágicamente, ¿no? Es como un recurso psicológico profundo. La verdad es que lo que va a pasar el fin de semana es súper importante y ojalá que tengamos una alta participación, un evento que se produzca en paz, ¿cierto? Y ojalá que quedemos todos relativamente contentos con la conformación de la Convención Constituyente. Pero la crisis política, social, institucional que está viviendo Chile, que se desata a partir del estallido social, está en pleno curso y tiene para rato. Este es un primer cheque, que ojalá que sea positivo, ¿eh? Pero no por el resultado A, B o C de la elección del sábado domingo va a cambiar el curso. Ojalá que el resultado permita que los conflictos que todavía no se resuelven y las negociaciones entre las partes se vayan encauzando políticamente de buena forma. Pero nada, nada asegura eso. Esta actitud, en principio, más colaborativa que muestra el Parlamento con la negociación a través de la presidenta del Senado ha generado cierta expectación positiva, pero yo no soy tan optimista y no soy tan optimista porque veo que más que una proposición o una negociación o un ponerse de acuerdo en torno a, aquí hay una pedida por parte del Parlamento que es con el tejo bien pasado, que va mucho más allá de lo que es razonablemente factible responder por parte del Ejecutivo en términos de esfuerzo fiscal. El costo de esta propuesta es gigantesco. Y eso me preocupa porque puede ser como un abrazo del oso, ¿te fijas? O sea, es como decirle al gobierno, a la población, miren, nosotros con buena intención quisimos resolver los problemas, pero el gobierno nuevamente no estuvo a la altura. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que Yasna Proboste ha tenido una buena oportunidad de generar un puente verdadero para lograr acuerdos en beneficio de todos, pero esto está yendo un poquito más allá de lo que es factible. Entonces, es complejo el corolario, el resultado de esto. Esa es la verdad. Decía que en el mediano y largo plazo en lo económico no soy tan optimista. Este año va a ser bueno, vamos a recuperarnos rápido, hay mucho estímulo, pero en el mediano y largo plazo la inversión está muy chanta. Todos los indicadores muestran que la inversión se está recuperando muy lentamente. La encuesta del Banco Central muestra que la gente siente que no es necesario que invierta más porque tiene capacidad ociosa, que hay mucha incertidumbre política, que hay mucha incertidumbre económica, que está sobreendeudada, que tiene una carga financiera muy alta. O sea, hay una serie de elementos que la incertidumbre regulatoria futura, que hacen que la inversión esté recuperándose muy lentamente. Detrás de una inversión lenta viene un empleo que se recupera lento, y ese es un tema crítico. Y aquí un elemento asociado, ¿cierto?, a lo que ha sido la respuesta en materia de políticas públicas. Tanta transferencia, y esto también se está observando en Estados Unidos, está llevando a que la gente esté renuente a buscar pega. Es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, y me pueden funar. Estoy acostumbrado, me da lo mismo, pero la verdad es que cuando la persona por quedarse en la casa sin pega tiene un beneficio y si encuentra pega ya no lo tiene, bueno, estamos con un problema, ¿no? Y estamos con un problema que yo asesoro a hartas empresas del sector real y que me dicen, ¿saben qué más? Nos está resultando muy difícil encontrar mano de obra. En el sector agrícola, incluso en el sector industrial y con pegas bien pagadas, y están teniendo que, y uno mira el índice de remuneraciones reales. ¿Qué irá a pasar con las remuneraciones reales cuando estás con una alta tasa de desempleo, con una economía deprimida? Que los salarios reales deberían estar estancados, casi no creciendo. Bueno, los salarios reales están acelerando su crecimiento. ¿Por qué? Porque en la desesperación las empresas están subiendo, ¿cierto?, la oferta de sueldo para poder captar gente. Bueno, complejo. Estamos con un desempleo bien medido, súper alto. Si uno normaliza la fuerza de trabajo, o sea, si toda la gente que participaba en el mercado del trabajo antes de la pandemia estuviera hoy día buscando pega, estamos con un desempleo de más del 17%. Y ese es un gran tema. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, bien, pero la gente no se va a gastar todos los retiros manteniendo el nivel de consumo que lleva en la última parte del año pasado y la primera parte de este año. En algún momento decir, ¿sabes qué más? No tengo pega, tengo bastante incertidumbre para adelante, voy a guardar la platita. Entonces, en algún momento, la aposta de quién financia el consumo de los hogares, que es el motor del crecimiento de la economía, tiene que venir de los ingresos laborales, autónomos de la familia, del trabajo. Y si eso no se recupera con fuerza, estamos complicados. Hay elementos estructurales también que son desafiantes. Los cambios estructurales están llevando a que los sectores productivos estén usando menos intensivamente la mano de obra. Un ejemplo. Para producir lo mismo o vender lo mismo, el comercio hoy día ocupa 20%, 22% menos mano de obra que el que ocupaba previo a la pandemia. O sea, bueno, el comercio se está dando por canales online, etcétera, pero en definitiva es súper ahorrador de mano de obra. Eso se va a recuperar en parte cuando haya más comercio presencial, pero no todo. O sea, de aquí para adelante, el comercio va a usar menos intensivamente la mano de obra para funcionar. Y eso significa entonces que el sector más importante en contratación de mano de obra en el país, ¿cierto?, va a demorar bastante más en recuperar los niveles de ocupación que tenía previo a la pandemia. Y eso se puede también ver en otros sectores, en el turismo, en el esparcimiento, en el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, complejo por ese lado, ¿eh? La verdad es que estamos partiendo fuerte, pero ya hacia fines de año vamos a empezar a ver que se nos desinfla un poco el combustible para mantener el crecimiento hacia adelante. Y en una mirada más larga, y esto lo hemos conversado, Federico, a ver, lo he dicho en tantas partes, me parece central. Los países exitosos en su desarrollo en largo plazo son los países que tienen buenas instituciones. Yo no digo que Chile haya tenido las mejores instituciones, pero visto desde afuera y en el contexto emergente y con mayor razón latinoamericano, Chile destacaba por la calidad de sus instituciones. Bueno, estamos en una crisis institucional y queremos revisarlo todo y queremos refundarlo todo. Y queremos aumentar la carga tributaria, y queremos aumentar el tamaño del Estado, y queremos hacer muchas cosas simultáneamente, con una presión implícita en lo que ha sido las movilizaciones sociales, etcétera, y con una articulación de eso por parte del mundo político que en alguna medida está capturado por sus afanes electorales y por las redes sociales, etcétera, en forma irresponsable. Bueno, re complicado, porque cuando uno tiene que tomar una decisión de inversión que va a rentar, no sé, en un horizonte de 10, 15, 20 años, y tiene esta incertidumbre respecto de cuál va a ser el marco regulatorio que me va a tocar enfrentar para adelante, bueno, no la hago, ¿ah? O la hago en menor forma. Y ahí cierro esta parte, el tema del retiro de los fondos de las compañías de seguro sentó un precedente muy recontra grave. Ese era un contrato entre privados, tú eres abogado y entiendes perfectamente esto. Y se había llegado a un acuerdo, mira, yo te paso mi fondo y tú me garantizas, es un seguro, ¿eh? Un contrato entre privados. Y el Estado en este momento interviene y dice, no, señores, ustedes de la reserva le van a pasar un 10% a las personas. Eso es muy grave, siento un precedente complejo, ha sido muy, muy mal visto desde fuera. Se pasó colado, pero se siente un precedente complejo. Así como se sentó un primer precedente complejo en el primer retiro de la AFP, y muchos dijimos, lo más grave de esto es que se abre la puerta para que haya nuevos retiros. Y la gente decía, no, como sería una locura, y los parlamentarios decían, no, esto es una vez, por una vez. Bueno, llevamos tres. Esta pasada a llevar con lo que es el precedente del 10% a las compañías de seguros es un primer precedente muy grave que ojalá que no se repita, ¿cierto?, en otros eventos hacia adelante. Entonces, complejo, ¿no? Complejo, la mirada larga. La elección se ve de buena forma, pero no es el fin de la crisis, ¿eh? Es un check, un primer check dentro de una crisis que está en pleno desarrollo.
Bueno, el mínimo común que está negociando la oposición con el gobierno hoy día tiende, entre otros temas, a impedir que prosperen nuevos retiros desde las AFP, que eso es pan para hoy, hambre para mañana, eso todos lo sabemos, pero el gobierno a cuentagotas fue dando las platas, entonces generó el ambiente, como tú bien mencionaste, que llegaba tarde, y que no obstante el gran esfuerzo fiscal nunca se notó. Por mala política. Ahí faltó política, faltó ser sincero, no hacer las cosas a cuenta gota, sino que sincerar lo que hay y ir en ayuda a la ciudadanía, como lo hizo Biden, ¿no? Ahí dijo, bueno, este es el máximo esfuerzo que podemos hacer. Y ¡pum! Y lo puso sobre la mesa, el Parlamento aprobó y le dieron para adelante. Aquí no, ¿no? La cosa, ahí influye la personalidad del presidente, que le gusta este negociar, de negociar, un
Terrible.
pesito más, un pesito menos, y que le hizo mucho mal a la institucionalidad chilena. Y, Tomás, para terminar, estamos en un precio récord del cobre. ¿Cómo eso está influyendo y va a influir a mediano o largo plazo en Chile? Y segundo, ¿qué opinas tú como economista del royalty que se está tramitando en el Congreso? si eso va a ser bueno para Chile, si es que hay que hacerle cambios para que sea mejor.
Qué bueno terminar con una buena noticia. Yo lo vengo diciendo hace harto tiempo. Yo soy de los convencidos que estamos iniciando un superciclo del cobre. Y creo que las razones son sólidas. Yo creo que no solamente esto responde a una recuperación rápida de Estados Unidos o a un plan, cierto, de infraestructura anunciado o a que China está invirtiendo con mucha fuerza en el sector de las telecomunicaciones, intensivo en cobre, sino que tiene que ver con una especie de reset en las decisiones industriales a nivel global. La industria de la automoción, por ejemplo, está en una especie de competencia por quién avanza más rápido hacia la electromovilidad. Esto que estaba siempre anunciado nunca se cumplía, ahora es acelerado. Entonces, aquí hay un reset y esto es por una vez. ¿Y qué pasa aquí? La velocidad de respuesta a la oferta siempre es lento, de los minerales y del cobre en particular. Son megaproyectos. Y aquí tenemos no solamente una recuperación del flujo de demanda normal de cobre, sino que un cambio en la composición, en la intensidad de uso del cobre en la producción mundial, súper acusado. Las superciclos anteriores nunca fueron predichos por los economistas. Así que no nos extrañen que muchos digan todavía, no, no sé. Pasan más de 2 años antes de que los economistas se atrevan en sus proyecciones de largo plazo a elevar efectivamente la proyección de precio del cobre. 2 años en que partió ya el ciclo de buen precio. O sea, somos reticentes a comprar de que viene un superciclo, pero yo creo que viene un superciclo. Más aún si es que hay complicaciones por el lado de la oferta en los proyectos de inversión en Perú, que están en un episodio político complejo, en Chile con lo del royalty eventualmente también. No los proyectos que ya están en desarrollo, pero los nuevos proyectos. Entonces, buena cosa, vamos a tener buen precio del cobre y dada la cantidad de demandas sociales que se nos han ido juntando, ¿cierto? Bueno, al menos que eso nos ayude. Si lo administramos bien a salir de esta crisis, es una gran ayuda. Otro gallo cantaría si es que no estuviéramos con esa ayuda. Respecto de el royalty a la minería, a ver, no me cabe duda que siempre se pueden perfeccionar los mecanismos, pero yo creo que es importante lo que ha estado diciendo ahí Villarino hace un buen rato. Si es que en el último superciclo hubiéramos tenido el impuesto específico a la minería que hoy día está operando, la recaudación habría sido cuantiosa, no me recuerdo bien el número, creo que son 8 mil millones de dólares adicionales. Estamos quizás mirando lo que daba el cobre antes de que existiera el actual impuesto específico a la minería. Entonces, escucha, primero démosle una oportunidad. Segundo, ok, a lo mejor hay espacio para modificar, escalonar en función de los precios, etcétera, pero construyamos un mecanismo que generen los incentivos correctos, de manera tal que esté vinculado a las utilidades y no a las ventas. Grabar a partir de las ventas es muy burdo, porque las leyes de los minerales son diversas, ¿ah? Entonces hay minerales minas que por más eficientemente que lo hagan, no tienen grandes utilidades. Bueno, grabémoslo en función de las utilidades. Son empresas grandes y nadie va a estar manipulando la contabilidad para mostrar menos utilidades, porque están muy monitoreadas estas empresas. Entonces, puede ser que haya espacio, probablemente hay algún espacio para aumentar en algo la recaudación para este sector, sobre todo en un superciclo. Pero hagámoslo bien, porque si lo hacemos mal, lo que vamos a hacer es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si no se va incrementando la producción a futuro, pues nos estamos empobreciendo. Y recordemos que la producción de cobre en Chile está estancada ya por muchos años, no ha aumentado, la cantidad física, me refiero.
Tomás Izquierdo, muchas gracias por esta conversación, esta sinopsis de la economía mundial y chilena. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, por supuesto. Espero que volvamos a conversar unos 4 o 5 meses más para que le vayamos haciendo seguimiento a estos temas, ¿no?
Bueno, encantado, Federico.
Que tengas una muy buena tarde. Chao.
Igualmente, gracias por la invitación, que estén bien.